todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, en este caso de miércoles. Último miércoles de este mes de agosto, 28 de agosto del año 2024. De nuevo con vosotros en la radio, y si se puede apreciar o no, no lo sé, pero yo sí me lo noto. Con la primera afonía de la temporada, así hemos comenzado. Hemos empezado un poquito con mal pie este nuevo curso. Porque fue hacer el programa del sábado, comenzar a sentir problemas en la garganta y habiendo pasado estos días pues un poquito con la voz maltrecha, por lo menos creo que puedo permitirme venir aquí a la radio y poder presentaros un puñado de canciones en esta tarde de miércoles. También estamos teniendo problemas con la emisión a través de internet desde que hemos llegado. Espero que solucionemos los problemas, pero es que volver de vacaciones siempre tiene estas cosas, que uno sabe que se va a encontrar con algo. Y de momento, desde el pasado sábado hasta hoy, no hemos podido solucionar la emisión por internet a través de nuestra web. Sé que hay mucha más gente que nos descarga el programa y que nos escucha en diferido, pero me sigue gustando hacer las cosas lo mejor posible y vamos a ver si podemos solucionar lo antes que podamos esta circunstancia. Vamos a arrancar con una cita que nos espera prácticamente a la vuelta de la esquina, cuando ya nos metamos en el otoño prácticamente. El próximo día 21 de septiembre tendremos esa actuación de Victory con The Unity en la sala Andén 56 de Burgos, en 21 de septiembre del 2024. Buenísima cita con una banda histórica de rock duro y de heavy metal procedente de Alemania, encabezada por el señor Hermann Frank, que es una auténtica institución del metal alemán, es miembro de Abzet, entre otras formaciones, con su propia carrera en solitario como Hermann Frank y otros proyectos, y editando muy buenos trabajos discográficos en los últimos años con esta auténtica leyenda por la cual han pasado múltiples músicos y que actualmente pues se arma de esta manera para hacer un auténtico discazo. Escuchamos este Surrender My Heart de The Circle of Rock, el último trabajo discográfico de Victory. Recordamos la cita, Andén 56, 21 de septiembre en Burgos. Terminamos la temporada pasada con el punto de mira puesto en Burgos como destino para disfrutar de citas como fue el Zurbaran en Rock, y volvemos de vacaciones y de nuevo volvemos a poner la vista hacia Burgos con conciertos como este de Victory con The Unity, o con el próximo Baldor Rock que también está a la vuelta de la esquina y que va a ser protagonista en estos próximos minutos y también en próximos programas aquí en La Mirada Negra. Circle of Life, el título de este nuevo trabajo discográfico de Victory, que se me había ido la pinza y había dicho Circle of Rock. No, Circle of Life es un trabajo de buen hard rock, de buen rock duro, de buen heavy metal, de guitarras pesadas, pero también de grandes estribillos y de muy buenas melodías, potentes riffs. Vamos, yo entiendo que lo que ha sido el heavy metal toda la vida, de vieja escuela. Ahora con el tiempo esto se deriva más, o alguno lo tacharía más de hard rock, pero yo creo que es heavy metal fundamentalmente por ese peso que, y esa contundencia que tienen también esas guitarras, y en definitiva tremenda obra de nuevo por parte de Victory. También tremenda obra es Metal Gods, el nuevo trabajo discográfico de Dream Evil. Vamos a seguir disfrutándolo con un tema que, bueno, a mí se me ha hecho como una especie de clásico desde la primera vez que lo escuché, este Chosen Force, perteneciente a ese nuevo trabajo de esta fenomenal banda sueca, Dream Evil.
Everything.
Se pueden decir que hay mejores o peores épocas para el heavy metal. No sé cómo será la actual, en cuanto a repercusión, sobre todo. Porque lo que es en cuanto a trabajos discográficos, estoy seguro que en cualquier momento de la historia, en cualquier año, puedes encontrar grandes trabajos discográficos de heavy metal. Y de hecho, con dos grandes trabajos de heavy metal hemos arrancado el programa de hoy. Por una parte, es decir, Circle of Life de Victory, y ahora este Metal Gods de Dream Evil, una banda que estuvo muy en boga, sobre todo en el comienzo del nuevo milenio, con trabajos muy consecutivos como Dragon's Lair, Evil Eyes y The Book of Heavy Metal. A partir de United ya fueron espaciando un poquito más en el tiempo los discos de un productor y de un músico como es Fredrik Nordström, que en aquel momento estaba muy en boga, muy de moda, era productor de diferentes trabajos de heavy metal, de bandas también pues con éxito, ¿no? Dentro del estilo más clásico y tradicional, y aquí encabezaba su propio proyecto junto con otros músicos experimentados. Han ido espaciando los trabajos discográficos, como digo, desde entonces, porque de hecho, si los primeros cuatro discos se editan en un plazo como de 6 años, pues fíjate, han tardado prácticamente 18 en sacar otros 3 largas duraciones más. El último, este Metal Gods, editado este 2024, que tiene temas como el que hemos escuchado ahora mismo y como el que vamos a escuchar ahora, este Fight in the Night. Seguimos con la música de Dream Evil y este Metal Gods. We'll be right back. Bueno, pues lo que son las cosas, eso que habéis escuchado, igual os habéis percatado de que ha habido de fondo algún sonidillo, es porque estaba haciendo yo pruebas con la emisión en internet aquí en directo, y me acabo de encontrar con que sí se escucha, así que nos hemos llevado una alegría, pero no he hecho absolutamente nada nuevo. Esto de los duendes de la técnica, de la informática, de internet, de lo que sea, a veces es para volverse loco. Vamos a dar por hecho que está solucionado todo y que la temporada empieza ya a rodar, y también mantenemos esa emisión en directo a través de nuestra web lamiradanegra.com, al margen de nuestras emisoras, Laura Guita más Aspi Irratia y como no, Zopimpe Irratia, desde cuyos estudios estamos emitiendo una temporada más La Mirada Negra. Seguimos ahora precisamente con el Valdorrock. Habíamos hablado de Burgos y decía que el Valdorrock y que la música en Burgos iba a seguir siendo protagonista, y es que el próximo 14 de septiembre tenemos cita en Valdorros, en la localidad de Valdorros, con un nuevo Valdorrock festival en gratuito, con un montón de actividades. Ahora os destaco un poco todo lo que conlleva este Valdorrock, pero lo que vamos a hacer es escuchar algunas de las bandas que estarán en el fantástico cartel, como es el caso de estos italianos llamados Trick or Treat, auténticos sucedáneos de Halloween descaradamente, pero que llevan desde 2002 facturando un heavy metal o un power metal melódico, entiendo yo que muy muy disfrutable, y que seguro que nos lo hace pasar muy bien en Valdorros ese próximo día 14 de septiembre. Vamos a escuchar de su último directo, A Creepy Night Live, este tema con el que lo abren después de la intro, Creepy Symphony, Trick or Treat en el próximo Valdorrock.
Oh,
festival con entrada gratuita. Puedes además hacer tener acceso al ticket para la paella con opción vegana por 6 euros. Y puedes pues ponerte en contacto interesarte por cuáles son los puntos donde puedes adquirir esos tickets. Y también hay un email que podéis encontrar en la propia web del Festival Baldo Rock. Además, también hay autobuses para salir desde la Plaza España de Burgos, salida a las 12:30 del mediodía y vuelta a las 11 de la noche. Vamos, festival que tiene, como veis, un horario pues muy accesible para todos los públicos, porque no en vano pues también hay pues detalles para toda la familia, ¿no? Como juegos infantiles, habrá mercadillo musical y un cartel fantástico donde, aparte de Trick or Treat que hemos escuchado, tendremos a Saco desde Burgos, Alma Coulter, que vendrán desde aquí, desde Oirán, mejor dicho, desde aquí, desde Vizcaya. Y también desde Italia, como son Trick or Treat, pues Secret Sphere, banda que, como bien sabéis, personalmente es una debilidad mía. Y creo que han editado grandes trabajos discográficos a lo largo de todo su trayecto. Y el último, Blackened Heartbeat, del 2023, pues también me pareció un fenomenal trabajo. Manteniendo en la formación a gente clásica del grupo, no sé si todos fundadores, pero si no, casi, ¿no? Gente como Andrea Burato en el bajo, Aldo Lonovil en las guitarras o Roberto Messina, que es verdad que estuvo un tiempo fuera de la banda y que regresó en 2020, son miembros que ya estuvieron en la primera época de la formación, con otros componentes ya, pues que también llevan un tiempo en esta banda italiana, a mi modo de ver, absolutamente fabulosa, con grandes discos en su haber en el pasado y también un presente más que brillante como este Blackened Heartbeat, cuyo homónimo tema suena de esta manera. Les veremos en Valdorros el próximo día 14 de septiembre. Próximo Baldo Rock.
Come on.
auténtica maravilla de tema, uno de los grandes temas que se encuentran en, dentro del último trabajo discográfico de Landebir, banda ya con largo trayecto procedente de Elda, Alicante. Arrancó su andadura pues con esta denominación, yo creo que desde el 2002, una cosa así, aunque ellos venían ya desde antes funcionando como banda. La primera década del presente siglo, pues la verdad que se hicieron bastante notar en un momento en el que el folk metal pues estaba como un poquito de moda, ¿no? Y había pues ciertas comparaciones, ¿no? Pues con Mago de Oz y demás. Y por esa línea podían ir algunos trabajos, como sobre todo los primeros, ¿no? Leyendas medievales o Sueños celtas. Luego se separarían un poco de ese sonido con Inmortal, aunque después la banda pues estaría un tiempo desaparecida, con un tiempo de silencio discográfico bastante largo de una década, hasta que reaparecieron desde el silencio, cambiando bastante lo que era un poquito el estilo, o marcándose un poquito, no tanto dejando el folk, que el folk seguía presente, pero tal vez un poquito más oculto dentro de una esencia más hardrockera. Y la banda, 6 años después desde el silencio, ha regresado con Un viaje en el tiempo, el disco del cual hemos escuchado este fenomenal tema, Nunca dejes de soñar, y que bueno, y que lo que hace es dar una vuelta de tuerca más a su sonido. Entiendo que recuperando un poco más de protagonismo para lo que es ese folk, pero no volviendo a las raíces, que sería un poco la frase hecha en estos casos, vuelven un poco al folk, no, le retoman el folk, pero la evolución es hacia adelante, no emparentándose con lo que fueron aquellos trabajos discográficos de la primera época de la banda para nada, sino incluso incluyendo algunos momentos más orientales, ¿no? En un momento dado, y dándole otro color al estilo sin perder lo que es unas composiciones, unas melodías, unos estribillos y unos riffs muy de hard rock. Fantástica obra editada este 2024 que te recomendamos, y que para ello pues tenemos hoy con nosotros a su batería, a José Fernando Amat. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo muy bien y encantado de estar aquí otra vez contigo 5 años después.
Eso es, 5 o 6 años, porque no sé cuánto te entrevistaríamos la otra vez, hace 5, hace... Pero lo que es el disco...
Lo que es el 5 y medio.
Sí.
Bueno, no, yo diría que 6.
Sí.
Aunque el disco salió en enero, estamos ya en agosto, y el anterior disco salió en junio, con lo cual me entrevistaría junio, julio,
sí.
6 años después, sí.
Sí, yo creo que 6 años prácticamente, y bueno, para mí, pues eso, qué decirte, que es una auténtica alegría reencontrarme con la música de Landebir y encima hacerlo con un disco que yo considero de los destacados de este 2024 a todas luces, por lo menos si hablamos de heavy metal o de rock duro cantado en castellano, aunque yo iría incluso un poquito más allá. ¿Satisfacción en la banda y también, no sé, contentos con el resultado que estáis obteniendo después de estos meses que ya lleva el disco editado?
Sí, mucho, pues. No hay más que oír sus palabras para ratificar un poco pues la opinión general, ¿no? Del público, de los medios, de compañeros músicos también, de amigos. Eso, de un salto de calidad, un paso más en la banda a nivel de sonido y de composiciones, que es lo que nos apetecía hacer en este momento. Sabes, como bien has dicho en toda la introducción que has hecho, que no somos casi digamos el mismo tipo de música en concreto dentro del mismo disco, y bueno, pues es lo que nos apetecía esta vez, después de hacer un disco muy orientado al rock como fue el anterior, que es lo que nos apetecía en ese momento, queríamos demostrar que podíamos hacer ese tipo de música, que es un tipo de música que nos gusta muchísimo a todos. Pero bueno, como es verdad que a Landebir se le asocia bastante a la música folk, pues, y muchos de nuestros seguidores, la gran mayoría, en ese disco echaron de menos música folk, pues yo creo que tocaba retomar, como tú bien has dicho, este subgénero y bueno, y avanzar en él, evolucionar sobre él.
Eso, porque
estoy muy contento con los resultados, sobre todo por la respuesta. Vuestra respuesta.
Eso es, porque es retomarlo pero sin mirar atrás, o sea, retomarlo mirando hacia adelante, porque no tiene nada que ver, de hecho no habéis perdido lo que es la esencia hardrockera del anterior disco, solo que se retoma más protagonismo de los elementos folk, se ponen un poco más en primer plano, porque también en el anterior trabajo discográfico estaban ahí, pero para nada repitiendo cánones, ¿no? O sea, habéis ido hacia el futuro, ¿no? Un poco hacia el futuro, quiero decir, le habéis dado una vuelta. Nadie creo que os pueda decir en una crítica, aunque siempre están las frases hechas, pero una vuelta a las raíces no sirve para definir lo que es en este caso que vosotros volváis a darle mayor protagonismo al folk.
No, porque en los 3 primeros discos, pues sí que es verdad que era un tipo de folk un poco más festivo, ¿no? Más sencillo, de alguna manera. Aquí hemos avanzado, hemos escuchado mucha música folk nórdica, y hemos querido ir un poco al folk europeo, y la mayoría de los temas pues yo creo que se puede apreciar bastante bien, ¿no? Uh-huh. Además de eso, bueno, sí, la esencia hard rockera no la hemos querido perder, sobre todo, por ejemplo, en este tema que has puesto de presentación, es en el que más evidente está. Además de eso, hemos experimentado o hemos empezado a experimentar con el polcar. No sé, todos nos imaginamos, no es celta ni vikingo, pero es folk, porque al final es una música propia de una cultura, ¿no? Uh-huh. Y que también es algo que nos encanta desde hace mucho tiempo. Y en nuestros discos algún detalle siempre se ha escuchado, pero le hemos dado más protagonismo en dos temas y también nos han gustado muchísimo y han gustado mucho a la gente.
Uh-huh. Yo, esto es fruto, el volver a... Bueno, volver. Ya digo que igual volver no es tanto la palabra, pero vamos, el retomar un poco, ¿no? Estos sonidos más folk de una manera un poquito distinta. ¿A qué se debe? ¿A lo que habéis estado escuchando últimamente? ¿Le habéis dado vueltas a lo que queríais hacer? ¿Por qué podemos decir que este disco pues evoluciona en esta dirección?
No, mira, no es por eso. Realmente es porque, a ver, pese a que a todos los componentes nos gusta mucho música hard rockera, hard rock de los 80, aunque sea hecho actualmente. Hay un montón de bandas, sobre todo suecas, finlandesas, que hacen hard rock tipo ochentero, pero actual. Esa música nos encanta. Pero sí que es verdad que cuando sacamos el disco anterior nos dimos cuenta que nuestro público no era eso. O sea, nuestro público no quiere escuchar ese tipo de música. Y el público que escucha ese tipo de música no nos contempla como una banda hard rock. Entonces, se quedó un poco ahí en el aire. O sea, es un gran disco, para mí es muy bueno. Exactamente igual que este, te diría. Pero es verdad que como que no era muy Landeville, ¿no? Entonces, los seguidores más fieles del grupo se quedaron un poco desencantados y se lo debíamos. Le debíamos retomar el folk, que es al final con lo que, bueno, pues con lo que nos hicimos conocidos, ¿no? Uh-huh.
Y, bueno, así, claro. A veces no sé por qué te perdemos un poquito, no sé si es la ubicación, si es el móvil o los duendes de la técnica, no lo sé. Pues, sí, te estoy escuchando más o menos justo al final de la frase, ha sido, pero te hemos entendido. Sí. Te hemos entendido bien, ¿no?
Bueno,
ahí tú hablas, ahí, bueno, como estás hablando ahora, así, nítido, fuerte.
Vale, vale. Igual se me ha bajado un poco el móvil, como lo llevo así en la mano.
Pues igual es eso, pero bueno, perfecto. Oye, hablando ya te he dicho que puede ser también a veces igual lo que escuchas, ¿no? Igual es el subconsciente también, pero a mí, que fíjate que sois un grupo que no es sencillo compararos realmente con nada en esta nueva época, ¿no? Porque, claro, hablar de folk metal, al principio a todo el mundo se le venía a la cabeza Mago de Oz. Luego estaban Sauron, ¿no? Que evidentemente pues vosotros en aquel momento podíais tener esas influencias, pero ahora mismo yo creo que no se os puede comparar fácilmente con ningún grupo, ¿no? Pero sí que es verdad que los temas que tienen ese toque oriental a mí me recuerdan a Mirad, que sería un poquito también internacionalizar un poco las influencias que podéis tener. Pero yo no sé si habéis escuchado Mirad, si no lo habéis escuchado, si os ha podido influir, si es cosa mía, porque a veces simplemente es que las bandas a la hora de componer o a la hora de meter la esencia en la música, pues por cierta manera pues vais en una línea paralela, ¿no?
A ver, es evidente que esos dos temas se van a recordar a Mirad, porque es que tampoco hay muchas más bandas que hagan este tipo de música. Pero bueno, hay alguna más ahí. Orphan Land, por ejemplo, también es una banda que nos gusta. Sí. Realmente es que la música árabe nos ha atraído siempre, ¿no? Date cuenta que vivimos en Alicante, que ha sido una de las zonas que culturalmente pues más arraigada está la cultura árabe. En fiestas, en tradiciones, en un montón de cosas, ¿no? Y la música está presente. Uh-huh. Pero bueno, tampoco solo por eso. No sé, por lo que sea, pues me gusta.
Hombre, también. Entonces,
siempre, y si ves en discos anteriores, siempre ha habido algún detalle. Uh-huh. Desde el silencio, por ejemplo, el tema que abre el disco, Buscando el Paraíso, es un tema que tiene ahí una clara influencia también árabe. Y no era porque habíamos escuchado a Mira. Que luego lo escuchamos posteriormente, es una banda que nos encanta. Eso hay que reconocerlo y no nos pesa decirlo. Mm. Entonces, sí, parte de influencia y parte de culpa la tiene Mira, pero también otras bandas un poco de ese subgénero que tampoco explotado está, digamos.
Y también se puede ver a lo que trata cada tema, ¿no? Porque recordemos que este Un viaje en el tiempo, pues es un disco que tiene un concepto, ¿no? Que es darnos viajes en el tiempo o llevarnos a diferentes lugares de la historia. Si nos lleváis a una historia que precisamente respira ese aire árabe, evidentemente el tema se engalana de esa manera, ¿no? También por ahí puede venir un poco.
Bueno, es que realmente eso está hecho así expresamente, está hecho así aposta. Entonces, en función de cómo es el tema musicalmente, se ha hecho la letra y se ha creado un poco la historia en torno a él. O sea, no es que sea... Tenía una canción que hablaba de una historia de Al-Ándalus y voy a hacer la canción con rollo árabe. No, es un poco al contrario. Uh-huh. Pero tanto con esas como con las otras.
¿El que fuera un disco conceptual se pensó desde el principio o ha ido surgiendo un poco de manera natural?
Bueno, sí, se pensó desde el principio. Realmente sí. Porque fue en 2021 sacamos un single que fue Leyenda del Medievo, que en principio no iba a entrar en ningún disco. Iba a ser algo, digamos, no sé, un pequeño enlace, ¿no?, entre discos. Uh-huh. Pero estábamos ahí metidos en la pandemia y todo esto y empezamos a componer y decimos, bueno, pues vamos a sacar el disco, ¿no? Y como ese tema habla de un poco de... Bueno, ese tema está dedicado a las fiestas del medievo de Villena, la ciudad donde se celebra la leyenda del rock. Uh-huh. Es un poco, pues es una vuelta al pasado, ¿no? Una fiesta medieval. Entonces le dimos ahí ese enfoque. Un escritor que es amigo nuestro, no sé cómo, en piel, nos hizo ahí un relato como que el protagonista viaja en el tiempo y surgió a partir de ahí. Entonces, digamos que sí estaba pensado, porque la idea de empezar a grabar un disco fue a partir de esa canción. Y sí que llevábamos, bueno, yo llevaba en mente muchos años el hacer un disco en el que cada canción musicalmente acompañase también a lo que era la letra, ¿no?, y el contexto, para que el disco se quedase como más redondo, ¿no? Que no fuese solo escuchar canciones, que fuese un poco todo. Escuchar canciones y que cada canción pues te meta un poco en la historia, ¿no?, de esa letra o de esa, sí, esa canción.
Aparte de ser momentos históricos diferentes, ¿no? ¿Podemos decir que hay una historia que va unida o son saltos en el tiempo?
No, hay una historia.
Hay una historia, ¿no?
El CD físico lleva dos libretos, uno con todas las canciones, con las letras, y un pequeño texto introductorio en cada canción. Y luego lleva otro libreto con un relato, este que te comentaba antes, que enlaza todos los temas y te cuenta la historia de este protagonista que hace viajes en el tiempo y te explica cómo los hace y el por qué los hace.
Y luego hay una cosa que empasta todo ello, que a mí me gusta mucho, porque en estos tiempos en los que se consumen mucho las canciones por separado, estamos en tiempos de, ya sabes, de consumo rápido, ¿no? Y yo creo que las obras pues requieren su tiempo. Es verdad que son temas los vuestros con grandes estribillos, que le puedes dar una escucha a la primera, pues yo qué sé, a un tema como, por ejemplo, El mañana ya vendrá, yo creo que desde la primera se te va a quedar la melodía. Pero sí que es verdad que luego musicalmente pues tiene riqueza, ¿no?, la música de Landeville. Pero al margen de ello, luego esos temas se empastan con algunos interludios que a mí me parece que es la guinda también para que entendamos que esto es una obra completa, ¿no?, que no son solo esos temas sueltos y que esos interludios, que al final acaban siendo muy importantes en el disco, son clave para ese desarrollo de la obra como conjunto.
Sí, exacto. Es una idea que también llevábamos mucho tiempo en la cabeza, porque sobre todo nuestro guitarrista José María es muy dado a hacer temas cortos, instrumentales, y eso a veces no es fácil de meter en un disco, ¿no? Y al ser conceptual y al tener una historia detrás, dijimos, pues bueno, quizá esta sea la ocasión. Y por eso lo hemos hecho. Es también un poco la idea, ¿no?, de unos discos que a nosotros nos encantan, de Lubeitie, que son los dos Evocation, que son en acústico, los dos. Y mezclan canciones cantadas con canciones instrumentales. Y hay veces que incluso las instrumentales me gustan más que las cantadas. O sea que no por ser una canción instrumental tiene que ser peor que otra. Entonces, bueno, quisimos, que nos apetecía también hacer esto y dijimos, pues ahora es el momento.
Una canción instrumental y más corta, ¿no?, en un momento dado o narrada, ¿no?, porque pues la verdad que hay detalles tremendos, ¿no?, como el conjuro de Belenos con Fredrik Nordström, ¿no?, narrando ahí una parte del tema, ¿no? Lanzando unas palabras como una especie de hechizo, vamos, es que es perfecto para ambientar.
Sí, sí. Bueno, eso es un conjuro celta, sí. Que, bueno, y por ahí, y Thomas Bistrom, nos ha hecho un poco de coproductor del disco, le dije, prueba a grabarlo eso. O sea, esto que te pasa en castellano, tradúcelo al sueco y háblalo. Y lo probó y nos encantó. Y dijimos, ya está, ahí se ha quedado. O sea, que es Thomas Bistrom hablando en sueco.
Eso es. Y luego casi, podría ir hilado, pero va separado por varios temas, pero casi el hechizo de Freya es como una segunda parte, pero con su compañera Rosalía Sayden, en otro ambiente, ¿no? Con otra ambientación, pero otro tema sí. De estos así como mágicos, como una especie de brujería, ¿no? Que la música tiene también esa especie de ritual, de magia, ¿no? Y estos dos temas... Yo creo que van un poco hilados, aunque estén separados en el disco.
Sí, bueno, la música folk va muy hilada a la cultura celta y vikinga, y todo eso va muy también muy relacionado con dioses y con esta cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, realmente van relacionados, uno un poco al dios Belenos y otro a la diosa Freya.
Uh-huh. No son las únicas colaboraciones del disco las que hemos mencionado, porque también está la de Anna Murphy, que en un par de temas, por lo menos... mete diferentes detalles, ¿no? La ex de Lubeitia y miembro de Selah Darling, que también acaba dando color al disco, ¿verdad? ¿Cómo entendéis, ¿no?, que ella puede aportar en esos temas? ¿Cómo surgen estas colaboraciones y estas pinceladas especiales?
Pues realmente Ana colabora en cuatro canciones.
Sí, un par de ellos, pues me he quedado cuatro. En la mitad.
Sí, sí. En La historia se repite, En tu voz, En el conjuro de Belenos y En Leyenda de Medievo. Todo esto parte al lanzar Leyenda del Medievo, a hacer las demos y todo esto, probamos a meter el instrumento que toca ella, que se llama Zanfonia, Barbigardi, y nos moló bastante cómo quedaba, pero lo hicimos nosotros con bibliotecas, digitales y todo esto, ¿no? Entonces, nos gustó tanto que dijimos, pues vamos a buscar a alguien que pueda grabarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno... La verdad es que la primera que se nos ocurrió es ella. Realmente pensábamos que iba a ser un poco complicado acceder a ella y que estuviera dispuesta a grabar. Pero mira, le escribí y me contestó que encantaba, que le había gustado mucho la canción, que claro que colaboraba. Total, que grabó la Zanfonia para esa canción, que se publicó en 2021. Quedó muy bien. Y ahí quedó un poco la cosa. Uh-huh. Luego fuimos avanzando en el resto de canciones y la verdad es que es un instrumento que nos encanta. Pues nos gusta mucho.
Uh-huh.
Y lo metimos en dos o tres canciones más. Y se lo volvimos a proponer y volvió a acceder. Le apetecía mucho colaborar con nosotros y le gustaban las canciones. Y nada, grabó tres temas más, nos lo mandó. Y ahí queda eso.
Uh-huh.
Para nosotros un honor y una satisfacción enorme.
Sí.
Una persona de este nivel, porque es una máquina, tanto técnicamente como a nivel de... En la música folk ya es una persona importante, ¿no?
Uh-huh.
Ha estado en la banda más importante de folk metal del mundo y ha hecho crecer a esa banda hasta donde está ahora, uh-huh. Aunque ahora ya no esté allí. Entonces es algo de lo que nos sentimos bastante orgullosos.
Suele ser una rareza que los baterías tengáis tanto protagonismo en la composición de los temas. Tú eres una de esas excepciones, entiendo yo, a la hora de componer.
La verdad, sí. No es habitual. No es habitual que los baterías compongan, pero porque, no sé, tampoco es habitual que los baterías toquen la guitarra o... En fin, la verdad es que no lo sé, pero bueno, a mí siempre me ha gustado. Yo toco la guitarra, no muy bien, pero toco. Tengo esa inquietud de escribir, de componer, y la verdad es que tampoco podría hacerlo sin el apoyo de mis compañeros, ¿no? Porque me falta cierto nivel técnico. Pero sí que es verdad que propongo muchos temas, muchas ideas, muchas melodías, tanto de voz como de instrumentales, y luego, bueno, pues las desarrollamos entre todos y soy uno de los principales compositores, sí.
Y además das importancia a tus compañeros y no me extraña, porque sois una banda que no ha sido muy habitual, a pesar de que ha habido periodos de silencio, ¿no? Periodos de estar un poco en stand-by. No sois uno de esos grupos que haya estado habituado a un montonazo de cambios. De hecho, hay varios componentes que estáis ahí desde el principio y más o menos habéis conseguido mantener una estabilidad, lo cual en estos tiempos y viendo lo que ocurre en otras bandas, creo que tiene mucho mérito y que también probablemente sea clave para ese entendimiento, ¿no?, que tú has comentado ahora a la hora de componer.
Sí, eso es importante, somos amigos y eso es lo principal, ¿no? Entonces, bueno, a veces pues hay diferencias, discutimos, lo que sea, es normal. Pero al final esto, como no es nuestro trabajo, es por esto, una pasión que tenemos todos en común y lo principal es estemos todos. No tendría sentido seguir el grupo sin rompiendo una amistad, ¿no? Entonces, los cambios que han habido ha sido porque gente se ha ido del grupo, pero porque ellos han querido, no porque nos hayamos echado ni nada. Ellos han decidido en un momento dado que no podían continuar con esto y como Carlos el violinista o el Javier Mate el primer bajista, y bueno, nosotros luego hemos buscado reemplazo, lógicamente, pero que se han ido porque han querido, no por nada. Y luego, bueno, el último cambio es el del cantante, pero sí, que tampoco es porque hayamos echado al cantante anterior. Este cantaba Francisco, nos dijo que no quería seguir cantando, prefería centrarse en la guitarra y cantante ya está. Entonces, creo que es eso.
Bueno, la entrada
por lo que no, por lo que no hay cambios, porque tampoco buscamos nada en concreto con el grupo, ¿sabes?
Y desde luego la entrada de José también es clara. Cuando hemos hablado de que, claro, no se vuelve a las raíces, es que porque mientras que esté José con la pedazo de voz que tiene, que yo no me duele en prendas decir que creo que ahora mismo es uno de los cantantes en castellano de rock melódico, para mí más pulcros, más impolutos y más destacables, ¿eh? Y con una voz además natural, ¿eh? Sin abusar de esos agudos imposibles ni tirando de falsetes, no, o sea, de la forma más natural. Es impresionante lo que hace con la voz y evidentemente eso sigue marcando esta nueva etapa, entre comillas, nueva, ¿no? Porque bueno, ya son dos discos, lleváis ya un tiempo, pero está claro que mientras que estén en el grupo, claro, sería muy, muy complicado volver a un poco a la esencia de aquellos primeros trabajos, porque ahora mismo es que tenéis un vocalista en la banda que creo que tiene un nivel de calidad que no tiene que envidiar a nadie.
Joder, pues muchas gracias, y cuando te escuchen
se sonrojará un poco, ¿no?
Ya te lo digo yo, pero sí es verdad. A ver, es tío que canta muy bien, eso es evidente, y que lo hace muy bien. De hecho, por eso está ahí. Nosotros también lo hemos apoyado mucho desde el principio, lo hemos orientado, ¿no? Y la verdad es que está en un punto muy bueno. Lo que has dicho tú, ya nos lo ha dicho mucha gente, y bueno, pues nos alegra un montón. La verdad es que estamos muy contentos.
Y bueno, y que os hayáis ido un poquito a influencias más nórdicas, como has comentado, o más internacionales, no hace que cambies de idioma. El castellano es vuestro idioma, él se desenvuelve fantásticamente en este idioma y además hay un mensaje que igual también es importante que llegue en castellano. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, ¿no? Viendo un poco hacia dónde iba derivando la banda y la calidad que tenéis, que la calidad, pues bajo mi punto de vista, no tiene nada que envidiar a nada que nos venga de fuera. Si se os ha ocurrido alguna vez hacer algún pinito en inglés o, no sé, por probar en algún momento dado.
Pues sí, de hecho hay un single lanzado en 2022.
Coño, sí, el Never Stop Dreaming, sí.
Uh-huh. Exacto, con la colaboración de Jeff Scott Soter, que para mí es una de nuestras mejores canciones. Es el mismo tema que Nunca Dejes de Soñar, pero en inglés. Uh-huh. La cuestión que una vez, por lo menos es una opinión personal, una vez una banda empieza en un idioma, cambiar a otro idioma creo que sería muy malo, sería muy perjudicial, porque te cargas a toda la legión de seguidores que tienes detrás y casi que te toca empezar de cero a conseguir nuevos seguidores. Entonces yo creo que si una banda empieza en un idioma, debe de continuar en él. Otra cosa es que de vez en cuando hagas algo, tema porque te apetece, porque realmente lo que tú has dicho, el tipo de canciones que estamos haciendo ahora es realmente en inglés, quedaría muy muy bien, súper bien, eso lo tengo claro, pero creo que no sería contraproducente. Sería contraproducente porque date cuenta que nuestro público es español y latinoamericano. Entonces sería como muchos, de hecho cuando sacamos este single mucha gente nos criticó entre comillas, ¿no? O sea, no criticó, sino que dijo, ¿por qué lo hacéis? No sigáis así. Porque, bueno, pues nuestros seguidores están habituados a... les gusta la música en castellano. Pero bueno, no descartamos hacer otro tema o hacer un EP o algo. Porque, oye, nosotros, como te dije antes, hacemos lo que nos apetece en cada momento y no nos cerramos puertas a nada.
Y es lo que tenéis que hacerlo. Lo que pasa es que es una pregunta a veces un poco típica, pero yo también la hago pues por saber, ¿no? Un poco por curiosidad. Y mira, se me había pasado ese Never Stop Dreaming, que es verdad que lo hicisteis en 2022 y se me había borrado un poquito de la memoria.
Pero tú date cuenta que las bandas que tradicionalmente han empezado cantando en castellano, cuando hacen algo en inglés, sí. Date cuenta que no funciona. Aoleo, sí. Sauron, Avalanche, no sé.
Podría ser hasta Barón Rojo. Barón Rojo.
Pero se queda un poco ahí en tierra de nadie. Sí. Sacan un disco en inglés, o sacan un tema en inglés o lo que sea, y no tiene repercusión, no tiene nada, no tiene éxito.
Queda un poquito en experimento.
Sí, se queda como un experimento. En cambio, el que empieza cantando en inglés y continúa cantando en inglés, aunque sea español, tiene todas las posibilidades de triunfar igual que cualquier otro. Eso hay mil ejemplos.
Y además quería remarcar el mensaje de las canciones, porque si bien son viajes en el tiempo, como bien hemos comentado, pero es que todas ellas tienen una especie de doble sentido, ¿no? Nos pueden estar contando una vivencia de una época concreta, pero puede ser un tema reivindicativo, puede ser un tema con el que te puedes identificar a nivel personal. En definitiva, que habéis tenido esa inteligencia de tratarlos con esa doble intencionalidad, ¿no?
Sí, bueno, eso siempre. Todas las canciones tienen que hablar de algo, independientemente de que te cuente una historia o que no te la cuente, ¿no? Entonces, igual que hicimos en Inmortal, que también era un disco conceptual, que cada canción pues era parte de una historia central, pero la letra en sí tiene un mensaje, por supuesto.
Sí, señor.
Ahora es cosa vuestra descubrirlo. Sí, pero la letra lo tiene.
Al final cada uno lo hace también suyo, pero bueno, yo creo que queda bastante patente, ¿eh? La verdad que le pegas unas escuchas y son temas con los que además fácilmente cualquiera se puede identificar, los puede hacer suyos y, como se suele decir, un artista es una vez... O puedes soltar una canción con una intención y también la persona que lo escucha lo interpreta de otra manera, ¿no? Yo creo que vosotros sí,
bueno,
que...
Pues aquí un poco es como todo, pues unas hablan de amor, otras sí. Hablan de guerras, otras hablan de injusticias, de sentimientos, un poco de todo.
Sí, señor, el disco es completamente variado. Y por cierto, hay por lo menos tres videoclips, que son los que yo he visto, no sé si me he perdido alguno, que también recomiendo a la gente que los vea, ¿no? Tanto Creencias del Ayer, como El Mañana Ya Vendrá, o como Leyendas del Medievo, porque están curradísimos. Aparte de ver a la banda, ¿no? Tocando un poco esa esencia que a mí, muy de los 80, que a mí me sigue gustando. Pero luego la fiesta que montáis, por ejemplo, en Leyendas del Medievo, o cómo se va sucediendo la historia de Creencias del Ayer, pues me parece que son obras de arte también.
Pues muchísimas gracias. No puedo decir mucho más después de eso. Sí, con eso los tres videoclips que sacamos, y la verdad es que sobre todo con los dos últimos, Creencias y El Mañana, queríamos dar un paso más en cuanto a producción, y bueno, creo que lo hemos conseguido. Y luego sacamos a última hora, el mismo día del lanzamiento, un video lyric de Tu Voz, pero bueno, ya no es lo mismo. Al final, un videoclip siempre es mucho más potente visualmente.
El tema es que luego se valore todo esto, ¿no? Porque la música, fíjate lo que conlleva, es un puñado de canciones, sí, bien. Pero luego fíjate la edición que habéis hecho, ¿no? Que me has comentado, ¿no? Que también es muy trabajada. Yo no la he podido tener en mis manos, pero sé, por lo que me has contado tú y por lo que he leído también y visto por ahí, pues que es una edición del disco físico completamente, vamos, trabajadísima. Y luego está el aspecto visual de los videoclips. ¿Se sigue valorando todo esto? No sé, porque claro, hubo un momento en que sacar un videoclip y que salieran determinados medios de comunicación era muy importante. Ahora cada persona tiene que llegar a esos videoclips casi por sí misma, porque sea seguidor ya del grupo. Y luego el formato físico queda un poco para los más románticos, para los que somos más de la vieja escuela también. No sé tú cómo ves en ese aspecto la música a día de hoy, todo ese trabajazo que os pegáis los grupos, que yo a veces pienso que nunca se valorará lo suficiente.
Ah, pues sí, justo lo que dices, es un trabajazo que al final no se valora prácticamente nada, pero que si no lo haces, estás fuera, bien, no existes, con lo cual, por un lado, el tema videoclip, parece que si un tema no lleva un videoclip, ya no importa, o ya casi ni existe, es muy difícil que la gente lo escuche, sobre todo en YouTube. Estar es fácil, pero bueno, parece que si no le metes videoclips, de hecho ahora hay bandas que están sacando videoclips de todas las canciones, pero claro, esto se lo puede permitir a algunas, otros no. Entonces, eso por un lado, que si no lleva un videoclip, parece que el tema no existe, o es secundario. Con lo cual, hay que hacer un videoclip, y lo que tú dices, ya da igual que lo pongas en medios, o sea, esto ya pasó la historia. Ahora es que la persona vaya adelante. Y por otro lado, el tema físico, que al final va a terminar desapareciendo. Pero nosotros que somos igual que tú, románticos, parece que si no haces una edición física, no has sacado un disco. Entonces queríamos hacer algo chulo, y por eso el hecho de poner dos libretos, de currarnos bastante el diseño, la letra, la historia, que ha costado no sabes cuánto. O sea, yo he llegado a revisar más de 25 veces lo mismo. Y en todas he sacado alguna faltita, alguna coma, algún punto, porque hay tanto texto que al final tienes que revisarlo muchas veces para que no se te escape nada. Entonces es un trabajazo de horas, horas y horas, para que luego, como bien dices, pues apenas se vea soporte físico. Pero bueno, ahí lo tiene. Quien viene a nuestros conciertos lo tiene disponible, si no se vende alguno, quien lo quiera lo puede comprar, y hay todavía mucha gente que lo va a comprar. Al menos, pero hay.
Y que eso es lo que va a hacer que un disco también perdure en el tiempo, ¿no? Esa edición, esa portada también, que puede impactar en un momento dado, y por supuesto canciones que están destinadas a ser recordadas, y nunca mejor dicho, porque de un trabajo que se titula Un viaje en el tiempo, pues yo diría que este es un disco que merece ser recordado por los tiempos de los tiempos, que si recurres a él dentro de 10, 20, 30 o 40 años, yo creo que estas canciones van a seguir estando vigentes, pues porque son auténticos himnos, porque tienen detalles también de riqueza musical más que importante. Yo creo que poco mejor se le puede decir a la música que esté destinada a perdurar. Y yo entiendo que este disco pues merece todo eso. Y no sé si vosotros entendéis que esté recogiendo al menos esa respuesta en cuanto a, pues, por ejemplo, estar participando en festivales, que habéis tocado en el Leyendas. Si lo estáis disfrutando, para, al fin y al cabo, lo que es la recompensa, yo creo que cuando se edita un disco, más tal y como están los tiempos, hombre, lo suyo sería que recogierais un rédito económico, ¿no? Es decir, que se garantice que hay un siguiente disco, que pudierais vivir de ello, que desde luego lo mereceríais, pero cuando menos vamos a quedarnos con que lo que es disfrutar de un trabajo hecho es poder permitir seguir presentándolo en diferentes escenarios, ¿no? ¿Vosotros en ese sentido estáis contentos con los lugares en los que habéis ido tocando o echáis de menos poder tocar de forma igual más asidua?
Hombre, a ver, siempre quisieras tocar más, ¿no? Pero la verdad es que estamos súper contentos, porque lo que estamos haciendo no es tan fácil, ¿eh? Para bandas de nuestro nivel de popularidad, digamos. De hecho, en muchas entrevistas me lo estoy diciendo. Sois una de las bandas que más presente estáis en los festivales. Pues fíjate que a nosotros nos parece poco, pero si te paras a verlo fríamente, es verdad. Y eso la verdad es que te reconforta, porque dices, bueno, estás currando mucho, estás peleando muchísimo, trabajo que no se ve, pero es verdad que luego tienes ahí la respuesta, ¿no? Un poco que te no sé cómo decirlo. Es lo que tú dices, ¿no? Has hecho un buen trabajo y se está notando. Se está notando porque se están llamando para festivales, que cuentan contigo, conciertos importantes, eventos importantes, y eso da que pensar que más o menos lo estás haciendo medio bien.
Pues sí, señor, yo creo que medio bien no, muy muy bien. Y que esperemos que el próximo disco pues no tarde 6 años. Vosotros, no sé si, claro, ahora mismo esto está muy reciente, se editó en enero, los tiempos no están para editar a disco por año. ¿Qué planes tendríais a medio, corto o medio plazo?
Pues es que el problema es que si tú te dedicas a esto, que no es nuestro caso, claro que puedes sacar un disco por año, o un disco cada 2 años, pero cuando tú no te dedicas a esto y tienes que compaginar el directo, que hay que prepararlo, hay que ensayarlo, y además grabar un disco se hace, por lo menos para nosotros, prácticamente imposible, porque nosotros somos ya personas ya mayores, con familia, con trabajos, con obligaciones. Entonces al final el tiempo que le dedicas al grupo diariamente es relativamente poco, aunque para nosotros es mucho, porque te quita de hacer otras cosas, pues, con familia o con tus amigos, o lo que sea, ¿no? O de descansar, simplemente, de dormir. Porque muchas veces nos acostamos a la 1 de la mañana y al día siguiente te levantas a las 7, como siempre. Uh-huh. Entonces es muy complejo el poder sacar un disco por año. Yo te diría que imposible. Ahora estamos centrados en tocar. Sacamos el disco en enero, hemos hecho 4 o 5 fechas, creo que 4. 4 festivales, bastante interesantes todos. Tenemos 2 a punto de cerrar para el otoño, a ver si se cierran, si concretan. Y a partir de ahí sí que tenemos idea de hacer una pequeña gira, pero pequeña, te diría de 4 o 5 ciudades, y en la primera parte del año 2025, y volver a esperar al verano. O sea, de momento nuestra idea ahora es centrarnos en tocar, uh-huh, en el directo. Y no sé, el próximo disco no tengo ni idea, sinceramente, no nos vemos ni 30 años.
Eso,
cuando yo pienso que ya para el año que viene, para después del verano del año que viene, nos empezaremos a plantear el volver a componer, a grabar y tal, y bueno, ya se verá.
Ir disfrutando del trayecto, que también es la clave para seguir durante largo tiempo, y que por supuesto en los próximos años no nos pillen los 2 años de pandemia que nos han pillado también en estos últimos años, que también supongo que habrá tenido influencia en que igual el disco haya tardado algo más en llegar de lo que hubiera tardado si no hubiera habido ese impasse de 2 años que hemos tenido prácticamente todos en nuestra vida, ¿no?
Sí, porque la verdad es que aunque estábamos en poco todos sin hacer nada, tampoco te podía juntar y no es lo mismo, no se avanza.
Pues por mi parte poco más, que desearos lo mejor, que ojalá que os podamos ver en directo. Si venís por aquí, pues nosotros estamos en Baracaldo, en Vizcaya, pues si podemos veros por aquí cerca.
Pues sí que llevamos ideas, sí, porque no hemos ido nunca al País Vasco y es una de las prioridades.
Pues a ver si puede ser posible, que estamos tan lejos, son tantos kilómetros que a veces también entra.
No, pero ya no es por los kilómetros, porque la semana pasada estuvimos en Ripollet, en Barcelona, y bueno, esto es un poquito más. Es un poco a lo mejor de que, no sé, a nivel de promotores pues no se acuerdan tanto de nosotros, pero aún así tenemos pendiente hacer o Vitoria o Bilbao, tenemos que hacerlo aunque sea en sala, con eso no tardará mucho. Yo
pues
seguro que una de esas dos ciudades estará dentro de esta pequeña ciudad. Casi seguro.
Ojalá que todo me permita veros si os pillo por aquí cerca, o yo que sé, o me pilla en cualquier otro lugar donde haya un concierto de Landeveer, pues créeme que la intención sería no perdérmelo. Y por mi parte, pues nada más, darte las gracias por atendernos, que espero que esta entrevista pues suponga algo positivo, aunque sea para vosotros, ¿no? Que con esa intención se hace también, y valorando lo que me parece una gran obra, como es este trabajo discográfico, Un viaje en el tiempo, para escuchar de principio a fin, reparar en cada detalle, en cada canción, que es muy diversa, ese inicio, ¿no? Con esa intro que se acaba enlazando con la parte final del disco también, o sea, creo que es que está cuidado absolutamente hasta el mínimo detalle dentro de esta obra. Yo la recomiendo de verdad, de corazón. Y si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar, y me eliges un tema del disco, el que tú quieras.
No, bueno, yo lo primero, darte las gracias a ti. Para mí ha sido un placer y encantado de estar aquí un rato conversando contigo. Muchísimas gracias por darnos cabida y por promocionarnos. Y nada, poco más que lo que tú has dicho, pues que a tus oyentes, pues que nos escuchen como quieran, en plataforma donde quieran, en la oportunidad, y bueno, tú te escuchas, te sigan escuchando más. Uh-huh. Y un tema, pues yo creo que tu voz es uno de los temas más representativos, creo yo, y más potentes de este disco.
Venga, pues lo escuchamos y con ello cerramos la entrevista de Landeveer, presentando este Un viaje en el tiempo. Hasta otra, José, y estamos en contacto, ¿vale?
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Almas errantes en la...
Retomamos un disco que fue protagonista en la pasada temporada y que sigue siendo actualidad y que no está de más en no dejar demasiado de lado porque creo que tiene suficiente calidad para ello. Este de Seven Laws de Empiric, del músico de origen colombiano pero afincado en Cantabria, Juan Pablo, que nos presenta este nuevo disco con su proyecto Empiric, trabajo basado en el libro Las Siete Leyes Espirituales de Deepak Chopra. Disco muy recomendable de Seven Laws en The Empiric. Y también muy recomendable lo que escuchamos a continuación. La banda suiza Tola nos presenta un cuarto trabajo discográfico en su trayecto. Creo que tiene pues ese aspecto novedoso dentro de lo que puede ser un power thrash, metal moderno contemporáneo, ponle la etiqueta que quieras. Creo que puede tener su punto de interés Tola con este disco, cuarto en su carrera, de título Unseen. Escuchamos este Needless in the Dark. creo que puede suponer un poquito de aire fresco para el heavy metal melódico a nivel europeo lo que Tola nos ofrecen en este Unseen desde tierras suizas. Músicos aparentemente experimentados y que saben muy bien lo que hacen y por dónde andan. Y una gran producción, como apreciamos en este tema y en el que vamos a escuchar a continuación, Killer of the Beast. Así que seguimos escuchando por partida doble. La música de Tola ha sido uno de los discos que me he podido empapar este verano. Y bueno, pues quiero compartirlo con vosotros, no solo con un tema, sino con dos. Espero que os guste.
Can't you see the world is open? You are following that sign. Stand! Can't you see? Look at me, your life
insisto, creo que gran lanzamiento. Evidentemente la música siempre es subjetiva. Mi intención es que pueda gustarte a ti también. Y no sé qué te parecerá, pero creo que estos Tolas desde Suiza pues suenan muy bien y nos han presentado un trabajo de calidad. Me he llevado una sorpresa cuando he recibido lo nuevo de los gallegos Aquelarre. De hecho, fijaros que cuando se presentaban como una banda de powercore, dije yo, pues deben ser otros Aquelarre. Pero no, son los Aquelarre que antaño yo calificaba como una banda puramente de power metal. Desde el 2019, en que editaron Suevia, yo no había tenido más noticias sobre ellos, hasta que ahora están editando un conjunto de trabajos, que al final serán 4 EPs, bajo un mismo proyecto, cada uno con un título y englobados todos ellos pues dentro de un título mayor que es el del Versus, ¿no? El de trabajo en general. Y ya han editado 2 EPs dentro de lo que es este proyecto de 4 EPs. Uno ha sido el anterior Antares y ahora es este Aldebarán, este nuevo EP, donde nos llevamos una sorpresa porque, como digo, pasan de ese power metal que no abandonan del todo a un estilo bastante más endurecido. Lo mejor es que lo compartamos con vosotros y saquéis vuestras propias conclusiones. Alimentando el dolor, esto es lo nuevo de Aquelarre, nuevo EP de título Aldebarán.
Yeah!
Y aunque nos quedan 25 minutos para llegar al final del programa, yo voy a despedirme ya porque os voy a dejar con un par de temas, uno de ellos bastante extenso. No tenía yo suficiente con que me había llegado un single de otros gallegos, en este caso de post-rock, que son Caltesone, banda que viene funcionando desde Lugo, Galicia, desde el año 2013. Y como digo, no tenía yo ya suficiente con ese extenso tema de su nuevo trabajo discográfico de título Tuori F, que voy a enlazarlo con otro, por dos razones. Primero, porque me parece una maravilla de tema y en algún momento, desde ya la pasada temporada, tenía ganas de pincharlo. Segundo, porque hoy me parece que es un buen día, ya que tengo la garganta fastidiada. Y tercero, pues porque voy a permitirme el lujo de sacar un poquito de tiempo para acercarme a la Sala Groove de Portugalete ahora mismo y poder llegar a tiempo, a ver si puedo llegar a tiempo de ver a Ángel Negro, banda que viene acompañando a Heiten, que vamos a ver ahora mismo en directo en unos minutos. Por todo ello, pues creo que era buen momento para pinchar ese tema extenso, ese Tuori F, de homónimo de su nuevo trabajo discográfico, y enlazarlo con este Simitraye, que también pertenece a ese mismo disco de los gallegos Caltesone. Con ello os decimos hasta la próxima, no dejéis de disfrutarlo, bueno, si queréis desconectar, haced lo que queráis, pero yo os lo recomiendo, ¿vale? Y con ello os dejamos hasta el final del programa. Un abrazo y hasta otra. Agur.